SOMH. En televisión, igual que en este programa o en muchos sitios donde prime el directo, siempre puede haber una anécdota o algo curioso que nos saque cuanto menos una sonrisa o que sea el principal tema de conversación del día. Pero cuando se convierte en el tema de la semana y cuando trata de algo tan serio como puede ser la donación de órganos de personas fallecidas, el tema puede tomar un cáliz más serio. Nunca podemos olvidar a aquellos que estamos frente a un micrófono o frente a una cámara que tenemos cierta responsabilidad social hacia lo que decimos, tanto cuando leemos un guión como cuando expresamos las propias opiniones. Y muchas veces retractarnos no deja de ser algo pequeño en comparación con lo que hemos dicho. Nunca debemos olvidar que hay temas muy delicados que merecen un tratamiento profundo o al menos no decir ciertas barbaridades que puedan herir sensibilidades. ¡Arrancamos!
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Este viernes 26 de octubre nos hace terminar la semana laboral con una manera un tanto fría. Las primeras horas de la mañana han estado marcadas por inestabilidad, con abundante nubosidad y precipitaciones débiles. Con el avance de la jornada se van a abrir claros para dejarnos una tarde marcada por la alternancia de nubes y claros. El viento será de calma por la mañana y flojo por la tarde. Las temperaturas no tendrán muchos cambios y alcanzaremos una máxima de 22 grados. 9 y 31 minutos de la mañana y ha llegado el momento de analizar las noticias que nos trae este viernes de la mano de nuestros compañeros Andrés Maestre y José Gómez. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, ya que su observatorio ocupacional organiza el Emprende Weekend.
Entre los días 9, 10 y 11 de noviembre se llevará a cabo Emprende Weekend, un encuentro organizado por el Observatorio Ocupacional de la UMH con el objetivo de promover la creación de empresas y dar salida a las ideas de negocio de los emprendedores universitarios. Durante todo el fin de semana se presentarán los proyectos y se pondrán en contacto a los creativos que tengan ideas comunes para fomentar la colaboración entre jóvenes y futuros empresarios. Los interesados en asistir pueden inscribirse en la web de la UMH en el apartado del Observatorio Ocupacional. La inscripción cuesta 20 euros para alumnos de la UMH y 40 para personas no relacionadas con esta universidad.
Además, el grupo de teatro de la UMH presenta esta noche en ASPE su último montaje.
La compañía Celda 1009 de la Universidad Miguel Hernández, integrado por estudiantes del campus de Elche, presenta en ASPE la obra Crisis, propuestas escénicas, bajo la dirección de Adán Rodríguez. La representación tendrá lugar hoy viernes a las 10 de la noche en el Teatro Wagner. La entrada es libre, limitada únicamente al aforo de la sala. La obra es una caricatura de situaciones cotidianas basada en las entradas y salidas a escena de cuatro buscaempleos y un director socarrón, que pierde su dignidad conforme avanza la representación de la obra.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito nacional. Recuperan 14 cadáveres de una patera con unos 70 inmigrantes a bordo en mar de Alborán.
Salvamento Marítimo ha recuperado 14 cadáveres y rescatado con vida 17 personas de la patera La Deriva, que se buscaba desde el miércoles pasado en aguas del mar de Alborán. La embarcación, en la que según una de las supervivientes viajaban 70 personas, ha sido localizada semihundida en la tarde de ayer a 18 millas al este de Alucenas, en Marruecos. Varias de las personas que han sido rescatadas con vida estaban ya en el agua cuando fueron localizadas y algunas necesitaban asistencia médica urgente.
Según un informe elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia, cada español aportó 1.846 euros para sanear la banca.
La banca acaparó la mayor parte de las ayudas públicas concedidas en el año 2010 para superar la crisis económica, de forma que cada residente español aportó 1.846,67 euros para sanear a las entidades financieras. En total, las ayudas destinadas al sector financiero sumaron 87.145,47 millones en el año 2010, el 8,20% del Producto Interior Bruto y el 99,59% de las ayudas anticrisis de ese ejercicio, y el 94,2% de las ayudas públicas totales, que sumaron 92.500 millones.
Conozcamos ahora las noticias acaecidas en el resto del mundo. Obama cree que España no reaccionó con suficiente rapidez a la crisis financiera y económica.
El presidente de Estados Unidos y candidato demócrata a la reelección, Barack Obama, ha puesto a España como ejemplo de que Europa no actuó con suficiente rapidez cuando estalló la crisis económica y dijo que por eso nuestro país ha tenido problemas para obtener préstamos. Según sostuvo el presidente norteamericano durante una entrevista televisiva, Europa tuvo problemas porque su respuesta no fue tan rápida como la de Estados Unidos en la limpieza del desastre financiero que produjo la crisis.
Además, el Parlamento Europeo debate el caso de la falta de liquidez para el programa Erasmus.
El Pleno del Parlamento Europeo debate el descubrimiento del programa Erasmus registrado por primera vez y por el que la Comisión Europea ha tenido que aprobar de urgencia un presupuesto rectificativo con una partida para estas becas de 90 millones de euros extraordinarios. Los eurodiputados debatirán sobre si el presupuesto 2013, que negocian estos días Parlamento y Consejo, han previsto dinero suficiente para las becas o bien existe riesgo de que la problemática vuelva a repetirse el año próximo.
Conocemos ahora las noticias de ámbito local, comenzando, como siempre, por Elche.
La tarifa del agua registrará en Elche una subida del 4,5% en el último trimestre de este año. Para principios de 2013 se prevé también una subida del 1,9%.
El Ayuntamiento de Elche ha colocado más cámaras de seguridad para evitar los actos vandálicos en las instalaciones municipales. Esta vez se han destinado al cementerio viejo y estudian también instalar cámaras en el cementerio nuevo.
En Altea.
La Concejalía de Juventud pone en marcha un curso de orientación laboral gratuito en colaboración con la Diputación Provincial de Alicante.
Y finalizamos en Orihuela.
El Club Náutico de Campo Amor acoge mañana sábado y el domingo la primera regata de vela ligera que se realiza en el litoral oriolano, tercera prueba autonómica de esta temporada que reunirá a más de 300 regatistas.
Y esta es la actualidad de este viernes 26 de octubre. Gracias Andrés, gracias José y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y ha llegado el momento de pasarnos por el kiosco con nuestro compañero Carlos Bartual para conocer en qué se basan hoy las portadas de los diferentes diarios nacionales. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero. Hoy volvemos. Ya la anterior, el anterior
por
programa
fin.
Faltir. Sí, pero que para no poder, acabará la temporada y no podremos decir que todavía tengo la garganta mejor, pero bueno.
Bueno, esperemos
poco
que
a poco.
No sea así. Cuéntame.
Bueno, pues las principales portadas de los diarios de la prensa nacional, de prensa nacional se han hecho eco sobre todo de tres noticias de ámbito económico, político y luego, descendiendo un poquito de la política, los nacionalismos, que sabemos que cuando no hay nada que contrastar en la jornada, pues siempre se utiliza ese tema para llenar las portadas.
Como decíamos, el nacionalismo estas últimas semanas se ha convertido un poco en un tema comodín, un tema relleno, podríamos decir.
Sí, sobre todo porque en plena crisis económica, el nacionalismo que está encabezado ahora mismo por Artur Mas, pues claro, empiezan a salir la prensa todo lo que debe, todo, pues como están más o menos todas las comunidades autónomas. Empezamos por el diario El País, hoy viernes 26 de octubre, Madrid se revela contra el injusto y absurdo sistema de financiación. Ignacio González se pone a la cabeza de los varones críticos del PP y ataca la discriminación que sufre frente a Andalucía y Cataluña. Una noticia de alcance económico, la Unión Europea obliga a Bankia a quitar el bonus de 2011 a sus directivos. Bruselas presionó al Banco de España. Y dos noticias que destacamos, Urdangarín, 5 millones de euros de crédito y 3.000 euros de sueldo. El préstamo sufragó la compra de un palacete. Y de alcance internacional, la ultraderecha gana el apoyo de la calle en una Grecia en ruinas.
Y pasamos ahora a la portada del diario ABC, tamaño póster y muy reivindicativa.
Sí, la foto de la protesta de los farmacéuticos, médicos que han sufrido los recortes y sobre todo porque están reclamando el pago que la Generalitat les debe. La ABC abre con una portada con un titular, la Generalitat tampoco paga a las farmacias, lo que oculta la huida de más. Adeuda 189 millones en medicinas, de los que ayer cursó 99 para calmar la protesta.
Yo viendo estos titulares, contrastando además con otros medios de comunicación, etcétera, me atrevería a decir que el tema de más, o sea, el tema de los nacionalismos, igual que sirve de relleno, como comentábamos, sirve también un poco para sacar los trapos sucios de la Generalitat, ¿no?
Claro, la prensa, sobre todo en este caso, que es de la derecha, tiene una inclinación política de derechas, pues claro, va a intentar, interpreta esta actuación como una huida frente a la crisis, adeudo ciertos millones de euros, muchísimos millones de euros en este caso, y utilizo la excusa del nacionalismo para evadir el problema. Seguimos con el titular de ABC. El rey afirma que las medidas de Rajoy ya dan resultado. Subraya en la India la fortaleza de la economía española a pesar de la compleja crisis.
Sin duda creo que van a ser unas declaraciones que hoy van a dar mucho que hablar.
Sí, sobre todo porque cada vez que el rey se entromete en los temas, que es lo que, bueno, yo creo que es lo que debería hacer, pero no está afortunado últimamente cuando lo hace, mi opinión.
Desde luego que no. Continuamos con el periódico El Mundo.
Mas aprieta el acelerador frente a que Rajoy aboga por el diálogo. La Generalitat moviliza a los colegios profesionales y las pymes. No hay marcha atrás hacia el Estado propio. El presidente propugna altura de miras. Y una asesora de Amaiur investiga como topo del 25S en el Congreso. Bueno, perdón. Una asesora de Amaiur investigada como topo del 25S en el Congreso.
Además, tenemos una fotografía de portada curiosa.
Sí, las comparaciones de a mí no me van a conseguir adoctrinarme frente a la bandera catalana y otra bandera, supongo que será...
La española, la si española, lo vemos en colores, sí. La española.
La española. Seguimos con el diario La Razón. Barcelona se niega a padrinar el buque insignia Juan Carlos I. El ayuntamiento, gobernado por CiU, rechaza entregar la bandera de combate como quería la Armada. La Generalitat da por buena una encuesta pro-independentista entre las pymes, aunque solo contestó el 11,7%. Lo que sí importa a los catalanes, y la foto que trae La Razón, es aquella manifestación de los enfermeros de farmacéuticos. Las farmacias de la comunidad cerraron ayer por los impagos, mientras más utiliza el independentismo como cortina de humo de sus deudas millonarias.
Además, la fotografía es muy parecida o casi igual que la que nos traía el ABC.
Exactamente. Un titular hablan los afectados por el ERE sindicales. Hay que decir que Comisiones Obreras está en pleno ERE. Una noticia casi importante. Se han portado con nuestros despidos como cerdos. Trabajadores de Comisiones Obreras afirman que el sindicato les ha tratado peor que la patronal más rastrera. Es también una afirmación bastante
dura. Continuamos con La Vanguardia.
El PP marca distancia con Aznar sobre Cataluña. Sánchez Camacho, con el aval de Rajoy, rechaza una recentralización. Y más afirma en una televisión catalana que tras el 25N intentará que Rajoy haga de Cameron.
Veremos si lo consigue, desde luego tiene un buen reto.
Una foto que trae también diario La Vanguardia y subraya: la muerte viaja en patera. 14 personas mueren al zozobrar la embarcación que trataba de conducirles a España con unos 70 subsaharianos a bordo.
Sin duda una foto muy dura de una noticia que ya adelantábamos en Nacionales. Y además tenemos una noticia un poquito positiva ya por fin.
Sí, es que SEAT ha invertido 800 millones en la planta de Martorell. El dinero se destinará al desarrollo y fabricación del nuevo León y asegura 1.600 puestos de trabajo directos, y 6.000 en la industria auxiliar.
Sin duda un balón de oxígeno para nuestra economía. Continuamos con el diario La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Que nos trae la peor cara de la pobreza que está asediando España, y es que al borde del desahucio y sin tarjeta sanitaria. Juan Antonio, chileno con una grave enfermedad, engana la penosa situación de muchos inmigrantes en Alicante. La verdad que la situación es triste, ¿no?
Es muy dramática, y de hecho la cara de los protagonistas de la fotografía sí lo refleja. Es una foto muy dura.
Los primeros 750 millones del FLA apenas aliviarán las deudas por gasto social. Y luego un apunte en Elche: el mercadillo medieval reporta beneficios al ayuntamiento, que es lo que habla ahora el diario Información, que lo trae en portada. Elche revive su pasado medieval. Más de 150 puestos de artesanía y alimentación abren en el centro de Elche con un mercadillo de época, complementando con actuaciones musicales.
Y además es un mercadillo que, bueno, ya nuestra compañera Patricia animó a visitarlo, y aunque estos días ha estado un poquito pasado por agua, no deja de ser una muy buena noticia el hecho de que a pesar de eso la gente haya animado a ir.
Exactamente. Y un juez, bueno, el diario Información, un juez obliga por primera vez al Banco CAM a devolver a un cliente la inversión en cuotas. Sentencia primera: el magistrado señala que la información dada a una pensionista para invertir 23.000 euros en este proyecto y participaciones fue defectuosa.
Esperemos que este caso abra una vía para aquellos afectados que puedan tener un precedente para reclamar lo que es suyo. Pues con esta portada, con la portada del diario Información, finalizamos nuestro repaso al kiosco de hoy viernes. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Wow.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 26 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en el Centro Social Polivalente de Carrús, en calle Antonio Brotons Pastor 72, de 5 de la tarde a 8 y media.
En Alicante, Hospital General, en Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Diez menos cuarto de la mañana y ha llegado el momento más esperado por los amantes del deporte y es el repaso habitual de cada semana a la actualidad deportiva de mano de nuestro compañero Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero, buenos días, compañeros, y buenos días, UMH. Y vamos con deportes.
Que ya hacía falta.
Sí, que después de varias semanas, por fin estoy aquí porque entre puentes, las fiestas de bienvenida y no sé qué... El caso es que no vengo y ya tenía ganas de llegar.
Y nosotros también, y la verdad que teníamos ahí un fichaje escondido y por fin tienes tu oportunidad. Cuéntanos.
Pues bueno, vamos a empezar con los equipos de segunda de la provincia. El Elche, después de su derrota, sigue líder, a pesar de perder contra el Murcia. Jugará este domingo contra el Racing de Santander. Y por su parte, el Hércules jugará también el domingo en Ponferrada contra la Ponferradina. Los dos el domingo a las 6 de la tarde.
Muy bien.
Y por la cuña que ha sonado antes, que me ha gustado, de donar sangre, hay que recordar que para el partido del Racing en Elche, a todos los que donaban sangre se les regaló una entrada para ese partido. Entonces son iniciativas que están muy bien.
Y animan a la gente a tener un gesto solidario.
A donar sangre y donar alma y todo lo que tengan que donar.
Cada uno ya que piense lo que va a donar.
Bueno, en lo que a motor se refiere, este fin de semana tenemos doble ración. Tenemos MotoGP en Australia y Fórmula 1 en la India. Entonces, para los amantes de la velocidad es un fin de semana muy atractivo. Lo que pasa es que a ver por dónde se decantan, si
hay
ver motos o ver Fórmula 1.
Este fin de semana, desde luego, es de elegir entre el Elche, el Hércules, entre Fórmula 1 y MotoGP. La verdad que muchos amantes del deporte lo van a tener complicado.
Pero bueno, siempre se puede grabarlo y lo ves después.
Yo me quedo con el Hércules, ¿eh?
Me parece bien.
¿Tú con quién te quedas, Antonio?
Yo con el Elche, yo lo siento, pero...
Ah, muy bien. Así me gusta un poquito de cada. Buenos días, MMH.
Bueno, ahora pasamos a los diferentes equipos de nuestra ciudad de Elche. Que, bueno, cogemos la ciudad de Elche porque es donde tenemos la sede, pero si alguien quiere que hablemos de Altea, San Juan, Orihuela, eso tiene que decirlo. Y
por supuesto,
yo buscamos información y...
Se aceptan sugerencias tanto en nuestro Twitter, @buenosdiasomh, como en nuestra página de Facebook, facebook.com/buenosdiasomh.
Pues empezamos con mañana sábado juega el Femesala, jugará su segundo partido de liga contra el Shalo Calacán en el pabellón Esperanza Lac, tras arrancar su andadura en primera provincial con una victoria frente al Sporting de San Vicente. Recordamos que el Femesala ha descendido de categoría a primera provincial por temas económicos, que ha estado muchos años en primera división y esperamos que poco a poco se recupere y vuelva donde se merece estar el club ilicitano.
Desde luego.
El balonmano Elche masculino jugará este fin de semana en Tenerife contra el Tenerife Universidad de La Laguna, mientras que las chicas del Mustang, que acaban de reforzarse con un fichaje procedente del Elda Prestigio, Bea Morales, jugará este fin de semana contra el Cucuyaga Echeverri, que de Murcia precisamente no es el equipo.
Ya vemos.
Y tiene intención de seguir sumando en este gran arranque liguero, que van segundas con 4 victorias y solo una derrota.
La verdad que les deseamos lo mejor. Y continuamos hablando del Club Tenis Elche.
De natación, que aunque no lo parezca, un nombre curioso para un club de natación.
Yo me he quedado parada por eso y voy a meter tenis. La pata seguro.
No, Club Tenis Elche de natación consiguió la semana pasada 31 medallas individuales y 2 de relevos en el trofeo Villa de Petrer, en todas sus categorías, desde Benjamín hasta Senior. La verdad es que un balance muy bueno de medallas para el club.
Desde aquí solo nos queda felicitarlos porque han demostrado tener muy buen nivel.
Y en voleibol tenemos partidos de todas las categorías, desde infantil a senior, masculino, femenino, lo que queráis. Tanto del Club Voleibol Elche como del Club Voleibol Ilicitano. Pero es que son muchísimos equipos, yo tengo la suerte de estar ahí metido. Y si empezamos a nombrar todos los partidos, que es infantil A, infantil B, infantil C, masculino, femenino, del uno, del otro, cadete, hay un montón y no podemos...
Nosotros podemos decir que damos el titular y aquel que esté interesado siempre tiene a Google, que es amigo, para buscar la categoría que le apetezca y la que esté interesado.
Si alguien quiere ver a mis niñas que juegan esta tarde a las 6:15, pues puede ir.
¿Dónde juegan?
En el pabellón Esperanza Lac contra Petrer.
Pues ya sabéis, tenéis una cita ineludible.
Son muy buenas las niñas.
Bueno, no es por el entrenador que tienen.
No, las son las niñas.
Cuéntanos, Antonio.
Y bueno, y ahora pasamos ya a lo que hemos estado anunciando, y creo que es la sección más chocante y que no nos esperamos nadie, que es Deportes sin Adjetivos, que a mí personalmente me encanta porque es habla de deporte adaptado en nuestra ciudad y alrededores. Y creo que es algo que falta darle más noticia porque, por ejemplo, en las Paralimpiadas conseguimos un porrón de medallas y nadie le hizo ni caso a los pobres.
Es una pena que tenemos atletas discapacitados y bueno, deportistas en general muy buenos y que también se merecen su trocito de sección. Cuéntanos.
Pues hoy se están celebrando las rondas clasificatorias de la Liga OPAPSA de petanca en Albatera, Elda y Benidorm. Y el próximo miércoles tendremos también las rondas clasificatorias de bocha en Aspe. Para los que no sepáis lo que es bocha, lo voy a explicar un poco.
Ilumínanos.
El concepto es muy similar a la petanca. Es tirar unas pelotas con el objetivo de dejarlas lo más cercano posible al objetivo e intentar separar las de tu rival. La única diferencia es que petanca es en bipedestación, de pie, y bocha es más en silla de ruedas, está enfocado a gente con parálisis cerebral. Y bocha yo creo que es un claro estandarte para esta sección de deportes sin adjetivos porque no hay excusa para no practicar bocha. Porque si no puedes estar de pie para hacer petanca, haces bocha. Si tienes dificultad para mover la mano que no puedes lanzar, te ponen una rampita. Si tampoco puedes mover la mano que te ponen una rampita, te ponen un casco con un palito y con el palito empujas la pelota y tiras.
O sea, hay cientos de formas para jugar adaptadas al participante.
El que no juega a nada, en general, es porque no quiere. Y bueno, y también os adelanto ya que el próximo 8 de noviembre se celebran las jornadas deportivas para deportistas con discapacidad intelectual en el pabellón de la Universidad de Alicante, en San Vicente. Y si todo va bien, yo espero estar allí ese jueves para traer noticias frescas y
para que nos actualices el próximo viernes.
Y yo animo a todo el mundo que quiera ir porque promete ser unas jornadas muy interesantes.
Y además tenemos que hablar de allá del deporte a nivel interno, a nivel de la Universidad Miguel Hernández, que también tiene bastantes ofertas.
Sí, este mes que viene tenemos la Universidad Miguel Hernández organiza un curso de escalada durante todo el mes de noviembre. Aún están abiertos los plazos, podéis inscribiros. Y también el próximo 7 de noviembre arranca en San Juan la Urbanliga de Pádel UMH.
Estaremos atentos a esas competiciones y a todas las de las que nos has hablado. Pues nada, Antonio, muchas gracias.
A vosotros y nada, para eso lo que hemos comentado antes, más sugerencias, preguntas, lo que queráis a nuestro Twitter o Twenty.
Twitter.
Twenty no, ¿verdad?
No.
Facebook.
Facebook.
Bueno, redes sociales en general, Buenos Días UMH o el mío personal, Antonio Pardo 14. Y ya, y os deseo a todos un feliz y muy deportivo fin de semana.
Muchísimas gracias, Antonio. Te esperamos el próximo viernes con más actualidad. Y nosotros, nada, os dejamos con una pausa muy chiquitita y continuamos con el magazine.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Enciende los aparatos electrónicos únicamente cuando los vayas a utilizar.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
minutos de la mañana, ya ha llegado el momento de analizar toda la actualidad y las novedades de la parrilla televisiva de la mano de nuestro compañero Mario Abril, arroba Marius Abril. Muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
¿Qué nos traes hoy? Hoy creo que empezamos con quejas, ¿no?
Empezamos con quejas. Twitter esta semana ha estado calentito. Empezamos con Paula Vázquez, que ya lo comentamos el lunes, pero Marilo Montero es la que se ha llevado esta semana por esas palabras sobre el alma y los órganos. Son unas palabras que no han sentado bien, no solo a los usuarios de Twitter, sino a la asociación AIDOPAD, que es la Asociación de Enfermos y Donantes de Órganos para Trasplantes. Marilo Montero vino a decir, habló sobre el caso del asesino de Salobral, hablaba de que, bueno, que era mejor que esos órganos no fuesen donados porque iría el alma de este hombre en esos órganos. Bueno,
se basaba, recordemos que se basaba en una lectura que hizo una revista de una chica a la que le habían trasplantado un corazón y decía que podía sentir al hombre del cual provenía ese órgano. Y se basaba en eso para decir que cómo nos sentaría si a nosotros nos recibiéramos el órgano de un asesino y empezáramos a sentirlo.
Claro, esto no ha sentado nada bien a esta asociación, porque es un tema muy delicado, es un tema que mucha gente está esperando órganos, y esta asociación decía que bueno, esas cosas no son demostrables, esas cosas no pueden pasar, y lo importante es que la gente done órganos para gente que se encuentra en situaciones muy críticas, ¿no? y que necesita de esto. Y claro, las palabras de Marilo Montero en un programa como es el suyo, ¿no? Estaban un poco de más y creo que no han sido palabras bien aceptadas. Y ha caído más en picado esta presentadora. Ya no tenía buenas críticas anteriormente, además su audiencia ha bajado. Ana Rosa Quintana es la que se suele llevar las mañanas con un 19%, es lo que hizo ayer. Espejo Público hizo un 16 y ella se queda con un 10, y un 10 es lo máximo que está haciendo ahora mismo por todas las palabras y ver cuál
es su
actitud, ¿no?
Teniendo en cuenta la franja de mañana es muy poquito, y además recordemos que intentó disculparse con esas palabras y creo que incluso lo hizo aún peor, mira que era difícil.
Sí, ella quiso disculparse, además yo creo que desde Televisión Española le llamaron la atención, porque ya no solo por esto, sino por lo que pasó con Anne Igartiburu, ¿no? Ese enfrentamiento que tuvieron. Entonces creo que le han llamado la atención y no tuvo más que pedir disculpas. Ayer, por ejemplo, ella siempre suele cerrar con un editorial. Ayer no hubo ese editorial, simplemente hubo un recuerdo para el aniversario del programa Pueblo de Dios. Y bueno, quiero decir que Marilo Montero está en una situación un poco delicada, y que yo creo que desde Televisión Española se están pensando un poco mantener esta figura, porque les está costando mucho, sobre todo para la imagen de la cadena, que ya está bastante resentida últimamente.
Desde luego que entre los continuos cambios y esta presentadora no están saliendo muy favorecidos.
No les está yendo nada bien. Y además otra persona que ayer estuvo muy presente en Twitter fue Javier Marías, por ese rechazo al Premio Nacional de Literatura.
La verdad que fue el primer trending topic durante mucho tiempo y levantó bastante expectación y bastante polémica.
Sí, tuvo muchísimo apoyo la decisión de Javier Marías. Es razonable, ¿no? Porque en el momento en el que estamos, cualquier declaración que vaya en contra del poder, digamos, ¿no? Y que además apoye la cultura, que es un algo que está muy, muy, muy menospreciado actualmente en la sociedad, va a tener mucho apoyo, y es lo que obtuvo Javier Marías por ese rechazo al Premio Nacional.
Desde luego. Y además tenemos La Sexta. Bueno, ayer estrenó Pesadilla en la Cocina,
sí.
Y está renovándose bastante.
Pues sí, Pesadilla en la Cocina dio la sorpresa, porque es el primer reality que consigue tener éxito en La Sexta. El único reality que ha tenido más o menos audiencia, con un 6%, tampoco mucho, fue La Generación Nini.
Recordemos.
Es de los realities que ha estrenado, ha sido el único que ha conseguido un 6%, y ayer con Pesadilla en la Cocina obtuvieron más de un 13% de share, más que incluso los Tróspidos de 4, o sea que les fue bastante bien.
El señor de La Sexta tiene que estar que no se lo cree.
Sí, la verdad es que sí, yo creo que tiene mucho que ver esa fusión con Antena 3. Porque además en Antena 3 ya se ven cortinillas de promoción de La Sexta, o sea que eso le está yendo bastante bien.
Quería preguntarle al compañero sobre la fusión de Antena 3 y La Sexta. Yo he leído, incluso se rumorea, que va a desaparecer el Intermedio y al Rojo Vivo por una presión que ha influido esta parte de Antena 3.
Bueno, lo del Intermedio no lo sé, porque claro, lleva mucho mucho tiempo y puede ser que haya un desgaste. Al Rojo Vivo, lo dudo que desaparezca, porque además están haciendo también especiales los sábados. Es un programa que está obteniendo muy 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 buena audiencia, está obteniendo mucha rentabilidad para La Sexta, es uno de los programas estrella de La Sexta, y no creo que Al Rojo Vivo esté en peligro. El Intermedio yo creo que tampoco. Pero no
se sabe. Que no.
No se sabe lo que puede pasar, porque en verano siempre hay cambios.
Desde luego. Pues nada, esperamos al lunes para que nos traigan más actualidad y tiempo al tiempo para ver qué consecuencias trae esa fusión de Antena 3 y La Sexta. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Recordad que a partir del lunes volvemos a tener una cita a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Y nos despedimos con una frase cuanto menos curiosa que aparecía hoy en la sección cultural del diario La Verdad y que a nuestros compañeros le ha resultado digna de ser contada. Cuenta, dínosla.
Bueno, pues Alaska decía que no son así, sino que no hacen personajes en este reality que están haciendo
Alaska
en el TV.
Alaska y Mario.
Que ellos son así, vamos.
Amén.
Y con esa frase que es perfectamente extrapolable a este programa, nos despedimos. Pasad un muy buen fin de semana. Sed felices. I'm in possession of so many tones. I love.